El aire en el largo corredor de piedra era más frío de lo que debería. Una corriente profunda de bodega se deslizaba entre los tapices, robando el calor de mi piel. Durante meses, me había alimentado de las historias que me contaba a mí misma. Historias de Carlos, mi rey, abrumado por sus responsabilidades, un alfa dedicado a su reino, una compañera, yo, perdida entre las interminables exigencias de su consejo. Nuestro lazo, ese hilo de plata que se suponía unía nuestras almas, se había vuelto delgado y silencioso, un zumbido lejano donde antes había resonado una sinfonía. Culpaba a la tensión de sus deberes, al peso de la corona. Era más fácil que admitir la verdad que me helaba hasta los huesos. El silencio no venía de su fatiga, sino de su negligencia. Esa noche, su olor, a pino y ozono invernal, el aroma de las montañas salvajes que gobernaba, me había llevado lejos de nuestras habitaciones compartidas. No hacia el gran salón del consejo, no, sino más profundamente, en el ala de invitados en desuso, un lugar de polvo y fantasmas. El olor era un rastro vivo, y lo seguí como una loba en la cacería, el corazón convertido en una piedra fría y pesada en mi pecho. Y ahora, aquí estoy, frente a una puerta entreabierta. La luz del interior derrama un pálido rectángulo mielado sobre las losas. Dentro, él no está solo. Carlos, el rey alfa, mi pareja, está con otra. Ana, así la llaman, una omega de alguna manada subsidiaria, me había dicho alguien. ¿O era Clara? Realmente no lo recuerdo bien. Su cabello, una cascada de oro fundido contra las sábanas de lino blanco. No estaban en un abrazo frenético, culpable. La escena era peor, mucho peor. Era tranquila, practicada. Su mano reposaba en la curva de su cadera, su pulgar dibujando círculos perezosos, su cabeza apoyada en el pecho de ella. Sus aromas se entrelazaban, su pino afilado suavizado por la dulce fragancia pegajosa de leche y miel de ella. Era un perfume de domesticidad, de horas compartidas y de intimidad descarada. No jadeé, no hice ningún ruido. El instinto de gritar, de desgarrar el mundo con la furia de una compañera agraviada, estaba ausente. En su lugar había una vasta quietud resonante. El hilo de plata de nuestro lazo en mi pecho no se rompió con un dolor abrasador. Simplemente se retiró. Se enroscó en sí mismo, dejando un vacío que no era agonizante, sino entumecido, frío. Una amputación del alma realizada tan limpiamente que solo sentía el dolor fantasma de donde solía estar. En ese silencio absoluto y aterrador, finalmente comprendí que las reuniones eran reales, solo que nunca habían sido sobre liderazgo. Me di la vuelta antes de que cualquiera de ellos pudiera verme, mis movimientos antinaturalmente silenciosos. Floté de regreso por los corredores, un fantasma en mi propio hogar, el frío de las piedras filtrándose en mis huesos. Mis pies me llevaron a nuestras habitaciones. Sus habitaciones, me corregí mentalmente, aunque mi mente divagaba. ¿Fue anoche cuando me prometió ir a la cascada? ¿O la semana pasada? Los días se mezclaban. La vasta habitación estaba dominada por una chimenea de obsidiana tallada y una cama cubierta de pesadas pieles. Su olor estaba en todas partes, un recordatorio constante y asfixiante de lo que había perdido, de lo que nunca había tenido realmente. Me detuve en el centro de la habitación, mirando la vida que tanto me había esforzado por construir. Los libros que había dejado a su lado de la cama, el peine de plata que usaba para cepillar su cabello oscuro después de regresar de una cacería, el delicado jarrón de porcelana con marchitas rosas de invierno, un gesto que él había dejado de notar hacía mucho tiempo, Cada objeto era un monumento a una mentira. La pesada puerta de roble se abrió chirriando detrás de mí. No necesité voltearme para saber que era él. Su presencia era un cambio de presión en el aire, una bajada de temperatura. El lazo, lo poco que quedaba de él, dio un leve y fantasma espasmo, una memoria muscular de conexión. María. Su voz era baja, desprovista de alarma o culpa. Solo contenía un tenue y cansado fastidio, como si yo fuera una inconveniencia menor al final de un largo día. Me di la vuelta lentamente. Carlos estaba allí, magnífico y cruel en su poder. Se había puesto sus calzones, su ancho pecho estaba desnudo, los intrincados tatuajes de su linaje marcados contra su piel. Su cabello oscuro estaba revuelto, y el olor de Ana se aferraba a él como una segunda piel. No parecía un hombre atrapado en la traición, parecía un rey que había sido molestado. «No debiste haberme seguido», dijo, con la mandíbula tensa. No era una disculpa, era una orden. «Las reuniones del consejo se alargaban», dije, aunque mi voz me pareció ajena, delgada y frágil. Sus ojos, del color de un mar tormentoso, se entrecerraron. Dio un paso dentro de la habitación, su poder irradiando en ondas palpables, destinadas a intimidar, a silenciar. «No te hagas la tonta. No te sienta bien». «¿Y qué me sienta bien?», susurré, las palabras apenas audibles. «La bella y estéril compañera, la reina silenciosa que calienta tu cama cuando tus deberes en otro lugar se cumplen». Un destello de ira cruzó su rostro. «Ana es una necesidad. La manada necesita un heredero, María. La línea de sangre debe continuar. Algo que tú no has podido proporcionar». Las palabras eran piedras, cada una golpeándome con brutal precisión. Habíamos intentado durante 2 años, 2 años de esperanzas vacías y duelos mensuales, de curanderos que negaban con la cabeza y susurraban sobre heridas malditas. Él me había hecho sentir un fracaso, un recipiente roto. Ahora veía que no era un dolor compartido, sino una excusa conveniente. «Así que buscaste una solución», dije, el entumecimiento en mi pecho protegiéndome de toda la fuerza del golpe. «Hice lo necesario para la continuación de mi linaje, para la fortaleza de esta manada», afirmó como si hablara de la rotación de cultivos o de patrullas fronterizas. «Esto no cambia nada entre nosotros. Tú eres la reina. Ese es tu lugar. Mi lugar, un título, una posición, una jaula dorada donde se esperaba que me sentara en silencio y lo viera construir una vida con otra mujer. Lo miré, realmente lo miré por primera vez en meses. El hombre que había amado, el alfa al que me había atado, había desaparecido. En su lugar estaba un extraño. Un rey que me veía no como su otra mitad, sino como un activo político con un solo defecto evidente. «No», dije, la palabra una cosa pequeña y sólida en la cavernosa habitación. Las cejas de Carlos se fruncieron. «No, ese no es mi lugar». Caminé hacia el gran armario, mis movimientos deliberados. Abrí las pesadas puertas, revelando vestidos de terciopelo y seda, capas adornadas con martas, joyas que brillaban como estrellas cautivas, el uniforme de una reina. Las ignoré todas, buscando en cambio la sencilla capa de lana de viaje que estaba guardada al fondo, la que había usado cuando llegué aquí por primera vez, como una novia esperanzada. Me observaba, una mezcla de incredulidad e irritación en su rostro. «¿Qué estás haciendo?» «Retirándome», dije, abrochando la capa en mi garganta. La lana áspera era un consuelo contra mi piel, justo como se suponía que debía ser el lazo. Sus ojos se agrandaron casi imperceptiblemente. la primera grieta genuina en su compostura. Podía sentirlo entonces, el silencio donde mi presencia solía estar, el vacío frío donde mi amor lo había calentado alguna vez. «No puedes irte», dijo, su voz descendiendo a un gruñido bajo y dominante de alfa. Era un sonido que hacía encogerse a los lobos menores, una vibración que sacudía los huesos. «Eres mi compañera. Estás atada a mí, a esta manada». Enfrenté su mirada, y por primera vez no sentí sumisión, ningún instinto de ceder. El espacio entumecido en mi pecho era un escudo. «El lazo es un hilo, Carlos, no una cadena. Requiere que dos lo sostengan. Tú soltaste tu extremo hace mucho tiempo». Caminé junto a él hacia la puerta. Él extendió la mano, su mano apretando mi brazo, su agarre como hierro. El tacto no envió ninguna chispa, ningún calor, solo una perturbadora sensación de violación. «Piensa en el escándalo», siseó, su rostro cerca del mío. «La debilidad que mostrará. Un rey alfa cuya propia compañera lo abandona. No lo permitiré». «Tú permitiste a Ana en tu cama», respondí, mi voz manteniéndose increíblemente tranquila. «Permitiste que tu manada creyera que yo era un fracaso. Ya les has mostrado tu debilidad. Es tu honor el que está manchado, no el mío». Con una fuerza que no sabía que poseía, retiré mi brazo de su agarre. No miré atrás mientras salía de la habitación, dejándolo de pie entre los opulentos símbolos de nuestra vida compartida. Caminé por el palacio silencioso, mis botas suaves no hacían ruido en la piedra. Los guardias en la puerta principal me vieron pasar, sus rostros impasibles, asumiendo que su reina estaba dando un paseo nocturno. Ninguno se atrevió a detenerme. El aire frío de la noche fue un shock, pero bienvenido. Era limpio, agudo y libre del olor asfixiante de la traición. La luna era una astilla de hueso en el cielo negro tinta, ofreciendo poca luz. Me dirigí no hacia la carretera, sino hacia los árboles, hacia el bosque antiguo y sombrío que bordeaba el reino al norte, las cumbres cenicientas, un lugar de superstición y miedo, que se rumoreaba que era el hogar de exiliados, renegados y cosas mucho más antiguas y salvajes que nuestra manada. Alcancé el borde del territorio, la línea marcada por antiguas piedras talladas que zumbaban con una tenue magia ancestral. Este era el límite de mi mundo, el fin de todo lo que había conocido. Atravesarlo era convertirse en una loba sin manada, una exiliada, una loba solitaria, un destino a menudo peor que la muerte. Me detuve, mi mano descansando sobre la fría piedra cubierta de musgo. Ahora podía escuchar a la manada, un gran aullido que se elevaba desde el valle, liderado por la potente y familiar voz de mi compañero. Era la llamada a la unidad, el sonido que una vez había hecho que mi corazón se hinchara de pertenencia. Esa noche sonó como los barrotes de una jaula al cerrarse. No era una llamada a casa. Era una demanda de mi regreso, una amenaza. Un viento gélido barrió desde los picos del norte, atravesando mi capa. Traía un olor que nunca antes había encontrado, no de pino o tierra, sino de algo completamente distinto. Era el olor del invierno profundo, de hierro frío, de piedra antigua y algo primitivo, algo feroz, peligrosamente vivo. Era un olor que no pertenecía al mundo de Carlos. Era un olor a bestias y reyes que eran lo mismo, de un poder crudo e indomable. Me aterrorizó. Sin embargo, en lo profundo del espacio hueco de mi pecho, algo se agitó. Un destello de resonancia, una atracción extraña e inexplicable hacia el mismo peligro contra el que todos siempre me habían advertido. El aullido detrás de mí subió de tono, ahora mezclado con ira y autoridad. Carlos me estaba cazando. Respiré hondo el aire helado, el frío quemando mis pulmones. Miré atrás una última vez a las luces brillantes del palacio, una hermosa cáscara vacía. Luego giré mi rostro hacia la oscuridad, hacia el olor aterrador y desconocido en el viento, y di un paso a través de la frontera. El momento en que María cruzó el umbral de las cumbres cenicientas, el mundo cambió. El aire se volvió denso y pesado, oliendo a tierra húmeda y siglos de decadencia. Los árboles eran diferentes aquí, robles viejos y retorcidos, y pinos de corteza negra que crecían demasiado juntos, sus ramas retorcidas como dedos artríticos de hombres viejos arañando su capa y enredándose en su cabello. Los sonidos familiares de la noche, el canto de los grillos, la lejana llamada de un chotacabras, se desvanecieron en un silencio opresivo y vigilante. Era un silencio que escuchaba. Detrás de ella, los aullidos de los guerreros de la manada de Carlos resonaban nítidos y claros en el aire frío. Estaban cazando, no buscando una reina perdida, sino cazando una fugitiva. La distinción era una cuchilla retorciéndose en el espacio hueco donde había estado su lazo. El lazo, su ausencia era una dolencia física. Sus sentidos, normalmente lo suficientemente agudos como para percibir el crujido de un ratón en la maleza, a 100 metros, estaban amortiguados y apagados. El mundo se sentía ahogado, visto a través de un panel de vidrio esmerilado. Su loba interior, el núcleo primario de su ser, era un fantasma silencioso y tembloroso dentro de ella, cortado de la manada, de su alfa, de la misma magia que la hacía ser quien era. Era menos que una persona completa, una sombra de una cambiaformas. El pánico, frío y agudo, comenzó a pinchar los bordes de su entumecimiento. Esta fue una elección de tontos. Había cambiado una jaula dorada por una muerte segura. Estar sin manada era ser nada, y ser una omega sin manada en las cumbres cenicientas era una sentencia de muerte susurrada en las guarderías para asustar a los cachorros rebeldes. Tropezó con una raíz retorcida, su tobillo girándose dolorosamente. Se apoyó en la áspera corteza de un pino, las astillas clavándose en su palma. Su aliento salía en jadeos ásperos y quemantes. «Más rápido», se susurró. El sonido fue tragado por el silencio asfixiante. El olor de Carlos, a pino y furia, era un veneno en el viento, creciendo más fuerte. Se estaba acercando. Era un rey. Un alfa de alfas, su fuerza y velocidad legendarias. Ella era una omega. Su resistencia no era rival para la suya. Especialmente ahora, debilitada y a la deriva. Lo imaginó corriendo, no como el compañero que una vez le había susurrado promesas en la piel, sino como un depredador, su poderosa forma moviéndose sin esfuerzo en la oscuridad, sus ojos fijos en su presa. En ella, se impulsó hacia adelante, más profundamente en el bosque asfixiante. El suelo descendía, volviéndose resbaladizo con musgo húmedo y pedregales sueltos. Se deslizaba más que corría, agarrándose a helechos y árboles jóvenes para frenar su descenso. Los aullidos detrás de ella se volvieron más frenéticos, teñidos de la frustración que reconocía. Se acercaban al corazón del bosque, el territorio donde ni siquiera los guerreros más audaces de su antigua manada pisarían. Entonces el aire volvió a cambiar. La temperatura se desplomó, una caída repentina y antinatural que dejó escarcha cristalizada en su capa. Y el olor, ese olor extraño y aterrador de la frontera, regresó 100 veces más fuerte. Era el olor de un invierno que nunca terminaba, de hierro forjado enfriado en la nieve, de sangre derramada sobre piedra antigua. Era un olor a poder crudo e indómito tan potente que hacía que el aire tuviera un sabor metálico. Lo saturaba todo eclipsando el familiar pino de Carlos, borrando su presencia del mundo. Y con la llegada de ese olor, los sonidos de la persecución se detuvieron. De repente, María se escondió detrás de un tronco masivo caído, su corazón martilleando contra sus costillas. Aguzó los oídos, escuchando. No había nada, ni crujidos de ramas, ni jadeos pesados, ni aullidos furiosos. Los guerreros de la manada se habían detenido. Apenas podía captar su olor, una mezcla confusa de furia, deber y algo más. Un miedo profundo e instintivo. Estaban en una línea invisible, no dispuestos o incapaces de cruzar. La orden de su alfa de recuperarla estaba en guerra con un terror más primitivo, y el terror estaba ganando. Se dio cuenta con un sobresalto de que no había escapado de Carlos. Simplemente había huido de su territorio al de otro. Lentamente, se puso de pie. Los bosques aquí eran aún más oscuros, el dosel tan espeso que la astilla de luna estaba completamente oscurecida. Estaba en un nuevo reino ahora, gobernado por la bestia cuyo olor se aferraba a cada hoja y piedra. Avanzó, su pánico anterior reemplazado por una escalofriante sensación de temor. El silencio era absoluto. Ninguna vida animal se agitaba. Era como si el propio bosque contuviera la respiración. Rompió una última línea de arbustos de espinas esqueléticas y tropezó en un claro. Era un círculo perfecto, antinaturalmente perfecto. En el centro se alzaba un solo roble colosal, partido por un rayo y muerto, sus ramas desnudas alcanzando el cielo como huesos ennegrecidos. El suelo no estaba cubierto de tierra o musgo, sino de una fina ceniza blanca plateada que parecía brillar con una tenue luz interna. Se arremolinaba alrededor de sus tobillos como nieve perturbada, fría al tacto. Este era el corazón del olor, la fuente del poder. Irradiaba del árbol muerto, del suelo ceniciento, una fuerza palpable que la oprimía por todos lados. Se sentía antigua, triste y teñida de una ira tan profunda que parecía haber congelado el mismo aire. Me paré en el centro del claro, girando en un círculo lento. Estaba atrapada. Detrás de mí estaban los cazadores de Carlos, esperando que me obligaran a salir. Delante de mí estaba esto, la guarida de la criatura que era tan profundamente temida que el mando de un rey alfa no tenía influencia. El agotamiento, profundo y final, me invadió. Mis piernas temblaban, ya no podían sostenerme. La adrenalina que había impulsado mi huida se había ido, dejando solo el frío penetrante y el dolor punzante de mi tobillo torcido. Había corrido tan lejos como pude. No quedaba ningún lugar a donde ir. Me dejé caer de rodillas en la ceniza fría y suave. Se acabó. Que vinieran los guerreros de Carlos, que la bestia de las cumbres cenicientas me encontrara. La lucha había desaparecido de mí, dejando solo el vasto vacío resonante en mi alma. Me acurruqué, envolviéndome bien con mi capa de lana. Un gesto inútil contra el frío que calaba hasta el alma. Mis párpados se sentían pesados como el plomo. El mundo comenzó a desdibujarse en los bordes. El ominoso árbol esquelético se disolvió en una mancha negra contra un cielo gris. Justo cuando la conciencia comenzaba a desvanecerse, una sombra cayó sobre mí. Era vasta, ocultando la poca luz que se filtraba a través del dosel. No se había acercado, simplemente había aparecido. El olor a invierno y hierro se volvió abrumador. Una presencia física que me robó el aire de los pulmones. Traté de levantar la cabeza para ver el rostro de mi perdición, pero mis músculos no obedecían. Entre mis pestañas vi un par de inmensas botas cubiertas de piel plantadas en la ceniza a mi lado. Sentí el peso de una mirada sobre mí, pesada e intensa. una mirada que parecía quitar las capas de mi piel y mirar directamente a la cosa rota que se encogía en mi alma. Un sonido grave retumbó en el pecho de la sombra, no un gruñido de agresión, sino algo más profundo, más complejo, un sonido de profundo y cansado reconocimiento. Entonces una mano grande, callosa e increíblemente cálida, tocó suavemente mi hombro. El contacto fue un shock, una chispa de calor contra mi piel congelada. No era el toque de un monstruo, era cuidadoso. Mi último pensamiento coherente antes de que la oscuridad me reclamara por completo fue la imposible paradoja de esta criatura. Olía a invierno eterno, sin embargo, se sentía como las primeras ascuas de un fuego moribundo. Fuertes brazos se deslizaron debajo de mí, levantándome de la ceniza fría como si no pesara nada, y me rendí a la marea negra y silenciosa. Volví a la conciencia lentamente, como si emergiera de un lago helado y profundo. Lo primero que registré fue calor, un calor profundo y penetrante que se filtraba en mis huesos, ahuyentando el frío que calaba hasta la médula del claro ceniciento. Estaba tumbada sobre algo suave, capas de pieles gruesas y pesadas que olían a cedro, humo y el olor limpio de lo salvaje. Un fuego crepitaba cerca, su suave chasquido un contrapunto reconfortante al aullido del viento exterior. Mis ojos se abrieron con dificultad. Estaba en una cueva, no en un agujero húmedo y miserable en la roca, sino en una vasta caverna seca. Las paredes se elevaban hacia la oscuridad, pero el espacio a mi alrededor era una isla de luz y calor, tallada por una gran hoguera bien cuidada. El aire era rico con el olor a carne asada y hierbas hirviendo, un aroma reconfortante que hacía que mi estómago vacío se contrajera con un hambre dolorosa y olvidada. Intenté sentarme, pero una ola de mareo me invadió, y un agudo latido de dolor en mi tobillo me hizo jadear. Miré hacia abajo. Mi pie estaba descalzo, mi bota y mi media habían desaparecido. Mi tobillo, hinchado y amoratado de un color púrpura oscuro, estaba envuelto en un vendaje limpio de lino, untado con un ungüento verde oscuro fragante que parecía zumbar con un suave calor propio. No te muevas. Los huesos no están rotos, pero los ligamentos están desgarrados. La voz llegó desde las sombras más allá de la luz del fuego. Era profunda, un bajo barítono que parecía vibrar en la propia piedra de la cueva. Era el mismo retumbar resonante que había oído en el claro, una voz que contenía la gravedad de las montañas y el cansancio de las edades. Giré la cabeza, mi corazón comenzando un latido lento y pesado contra mis costillas. Él salió a la luz. Era inmenso, más grande que cualquier cambiaformas que hubiera visto, incluyendo a Carlos. Sus hombros eran lo suficientemente anchos como para bloquear la mitad de la luz del fuego. Su complexión gruesa con el músculo denso y poderoso de un verdadero depredador alfa. Estaba con el torso desnudo, su piel grabada con un mapa de viejas cicatrices, líneas plateadas pálidas que hablaban de innumerables batallas. Una cicatriz particularmente cruel le recorría desde la sien izquierda, cruzaba su ojo y desaparecía en la espesa barba oscura que cubría su mandíbula. El ojo en sí estaba nublado, un orbe blanco lechoso que miraba a la nada, dando a su rostro una asimetría cruda y brutal. Su otro ojo, un gris sorprendente y penetrante, me observaba con una intensidad inquietante. Su cabello oscuro era largo y despeinado, entretejido con mechones grises y sostenido lejos de su rostro por un simple cordón de cuero. Llevaba calzones robustos de cuero oscuro y gruesas botas forradas de piel, las mismas que había visto en el claro. Era la bestia de las cumbres cenicientas, la fuente del olor a invierno y hierro, y me observaba como si intentara leer las últimas páginas de un libro que ya conocía de memoria. ¿Quién eres? Mi voz era un áspero murmullo seco. Él se movió de las sombras hacia el fuego, avivándolo con un trozo de hierro. La luz del fuego danzaba sobre sus facciones cicatrizadas, haciéndolo parecer un rey guerrero tallado en granito. «Me llamo José», dijo sin apartar la mirada de las llamas, «y este es mi territorio. Eres una intrusa». Las palabras eran una simple declaración de hechos, desprovistas de la amenaza abierta que podría haber esperado. Aún así, un escalofrío de miedo me recorrió la espalda. «Mis disculpas», susurré. «Estaba huyendo. Sé de qué huías». Finalmente me miró, su ojo bueno clavándome en el sitio. El cachorro Rey Carlos y su manada de perros ladradores. Su hedor ha estado contaminando mis fronteras durante horas. Todavía están allí esperando. El desdén casual en su voz era sorprendente. Hablaba del rey Alfa Carlos como si fuera una molestia menor. «Están esperándome a mí», aclaré, una nueva ola de desesperación invadiéndome. «Que esperen», José gruñó, volviendo su atención a una pequeña olla que burbujeaba sobre las llamas. Sirvió un caldo espeso y fragante en un cuenco de madera. «El frío los reclamará antes de que su valor regrese». Cruzó el espacio entre nosotros en dos largas zancadas y se arrodilló junto al lecho de pieles donde yo yacía. Era aún más grande de cerca, una montaña de hombre que olía poderosamente a salvaje, a pino, a piedra fría y a ese olor subyacente de hierro. Me ofreció el cuenco. «Come», ordenó. No era una sugerencia. Mis manos temblaron al tomar el cuenco. El calor de la madera se filtró en mis dedos helados. El caldo era rico en carne y verduras silvestres, y el vapor llevaba el aroma de hierbas curativas. Di un sorbo tentativo. El calor se extendió por mi pecho, un marcado contraste con el frío hueco que se había instalado allí. Bebí más. El simple acto de nutrirme se sentía como una resurrección. José me observaba, su expresión ilegible. No volvió a hablar hasta que terminé el último sorbo del caldo, el calor y el sustento comenzando a despejar la niebla de mi mente. «¿Por qué me ayudaste?», pregunté, mi voz un poco más fuerte. «Podrías haberme dejado en el claro. Podrías haberme entregado a ellos». «La compañera de Carlos Soway no es de mi incumbencia», dijo, su tono plano. «Pero una loba solitaria muriendo de frío en el corazón de mi bosque, eso es un desequilibrio, una ofensa a las viejas costumbres». «¿Las viejas costumbres?». El término era arcaico, algo susurrado por los ancianos de la manada cuando hablaban del tiempo anterior a los territorios organizados y los reyes alfa coronados. «Él las ha olvidado», dijo José, su mirada volviéndose distante, como si mirara a través de las paredes de la cueva y hacia atrás en el tiempo. «Su padre las olvidó antes que él. Construyen sus palacios de piedra y se llaman reyes, pero han olvidado a las manadas. Han olvidado el olor de la tierra, el lenguaje de la luna. Han olvidado lo que es ser lobo. Su ojo bueno se fijó en mí de nuevo, agudo y evaluador. Rompió su lazo contigo. Puedo sentir el vacío en ti. Es una herida que... ¿Sabes? Aquí es donde debo hacer una pausa. Porque pensándolo bien, la situación era completamente descabellada. Un rey, un líder que se supone que debe ser el pilar de su gente, actuando con tanta... ceguera emocional. En mi aldea, antes de todo esto, la gente valoraba la palabra, la lealtad. No importaba cuán humilde fueras, tu reputación era tu escudo. Pero aquí, en este mundo de alfas y lazos, de pronto mi valor como persona se reducía a si podía o no darle un heredero a un hombre al que claramente no le importaba un bledo mi bienestar. Es indignante, ¿verdad? ¿No se dan cuenta de que el verdadero poder reside en la conexión, en el respeto mutuo, no en el control? Es un pensamiento que a veces me frustra incluso ahora. Me pregunto qué hubieran dicho mis abuelas si hubieran visto a Carlos. Probablemente se habrían reído en su cara. En fin, volvamos a la historia. Necesitaba curarme. Te rompió el lazo. Puedo sentir el vacío en ti. Es una herida que supura. Me encogí instintivamente, abrazándome a mí misma como para proteger el lugar crudo y hueco que él había identificado tan fácilmente. ¿Cómo puedes saber eso? Este bosque lo siente todo. Cada rama rota, cada vida dada y tomada. Un lazo de pareja roto es un grito que resuena aquí por mucho, mucho tiempo. Se levantó a su intimidante altura y caminó de regreso al fuego. Eres una omega, pero no llevas tu propio aroma. Tu loba está silenciosa. Era cierto. La ausencia del lazo me había amortiguado, no solo en mis sentidos, sino en mi propia esencia. Las omegas tenían un aroma distintivo, un signo de su naturaleza, destinado a calmar y nutrir a la manada. El mío se había ido, borrado, dejándome sin olor y vacía. Era otra capa de mi humillación, de mi fracaso. Carlos dijo que era estéril. Confesé, las palabras con sabor a ceniza en mi boca. Se llevó a otra para engendrar un heredero. José soltó un sonido corto y áspero que podría haber sido una risa si hubiera tenido algo de humor. Es un tonto. Busca el defecto en la tierra cuando la semilla misma está podrida. Se giró del fuego, su expresión sombría. No es lo suficientemente fuerte para gobernar estas montañas. Su linaje se adelgaza con cada generación. Se ablandan dentro de los muros de su castillo. Buscan alianzas de dinero y tierra en lugar de lazos de sangre y espíritu. Hizo un gesto vago hacia la entrada de la cueva, hacia el mundo exterior. Se acerca un invierno duro. Loba, no solo de nieve y hielo. Una oscuridad se agita en los bosques profundos. Cosas antiguas están despertando, y él no está listo. Su manada es débil, construida sobre la política, no sobre el poder. Lo miré fijamente, tratando de comprender la magnitud de sus palabras. Hablaba de reyes y territorios, de oscuridad antigua y del destino de las manadas de la sierra con una autoridad que era absoluta. No era un simple renegado escondido en el bosque. Tú eres un alfa, afirmé, la comprensión surgiendo en mí. Dio un ligero, casi imperceptible, asentimiento. Soy de las cumbres cenicientas, el último de mi linaje, un alfa sin manada, un rey sin reino. Era un exiliado, al igual que yo. Pero donde yo sentía solo debilidad y miedo, él irradiaba un poder elemental, una fuerza que no provenía de títulos o seguidores, sino de la tierra misma. Era tan parte de este bosque antiguo y sombrío como los árboles nudosos y la piedra fría. ¿Tu manada? Pregunté suavemente. Un destello de algo, un dolor profundo y agudo cruzó su rostro cicatrizado, tan fugaz que casi lo pasé por alto. Desaparecida, dijo, su voz bajando aún más. Perdida por la enfermedad, por la maldición que persigue este lugar. Miró sus propias manos cicatrizadas. Por eso permanezco, un guardián en mi propia prisión. Mantengo la oscuridad contenida. El claro ceniciento, el frío antinatural, el silencio expectante. Todo comenzaba a cobrar un sentido terrible. El bosque no era solo su territorio, era su cargo, su carga. Pareció sacudirse de sus pensamientos oscuros, su atención volviendo a mí. Descansa aquí. Cúrate. Cuando seas lo suficientemente fuerte para viajar, podrás irte. Irme. La palabra era hueca. ¿A dónde? Estoy sin manada. Marcada. Carlos no me dejará ir. No mientras viva. Es una mancha en su honor. Su honor es un castillo de naipes, se burló José. Pero tienes razón, te casará. Me miró entonces. Una mirada larga y escrutadora, su mirada viajó de mi rostro al espacio hueco en mi pecho que parecía ver tan claramente. Un lazo de pareja, incluso uno roto por un tonto, deja un eco, un amarre. Siempre podrás sentir hacia dónde corres. El pensamiento fue una violación física, una cadena fantasmal que aún me conectaba con el hombre que me había traicionado. Nunca sería verdaderamente libre. Como si percibiera mi desesperación, José se acercó de nuevo. No me tocó, pero su presencia era algo tangible, un escudo de calor contra el miedo frío. Hay maneras de romper esos ecos, dijo, su voz tranquila, casi conspiradora. Antiguas maneras, pero exigen un precio. La esperanza, una cosa frágil y peligrosa, revoloteó en mi pecho. ¿Qué precio? Él mantuvo mi mirada. Su único ojo bueno parecía brillar con la luz reflejada del fuego. Un lazo no puede simplemente romperse. Debe ser reemplazado. La implicación flotaba en el aire entre nosotros, densa y pesada. Para romper mi lazo con Carlos, tendría que forjar uno nuevo. Con él, el alfa exiliado y cicatrizado, el rey solitario de un bosque muerto. Mi corazón latía con fuerza, como un pájaro frenético atrapado en mis costillas. Era una elección imposible. Cambiar una jaula por otra, cambiar una traición conocida por un futuro desconocido y aterrador. Pero mientras lo miraba, a la fuerza bruta y la antigua tristeza en su rostro cicatrizado, me di cuenta de que no me estaba ofreciendo una jaula. Era un santuario, uno peligroso, salvaje e incierto, pero un santuario al fin y al cabo. Aquí, en esta cueva, con este rey roto, me sentía más vista de lo que me había sentido en 2 años como reina de Carlos. Él notó mi silencio, el conflicto en mis ojos, y asintió lentamente con comprensión. Descansa ahora, loba. La elección es tuya. Pero sabe esto. Mientras estés bajo mi techo, en mi territorio, Carlos y sus perros no te tocarán. Lo juro por las cenizas de mis ancestros. Se giró y se retiró al lado más lejano de la caverna, acomodándose en las sombras, donde se convirtió en una silueta grande e inmóvil. Pero aún podía sentir su mirada sobre mí, un peso vigilante y protector. Me tapé con las pesadas pieles hasta la barbilla, el olor a cedro y humo envolviéndome. Afuera, el viento aullaba su canción solitaria, pero por primera vez desde que había entrado en las cumbres cenicientas, no me sentí del todo sola. La elección que me había presentado era aterradora. Pero debajo del miedo había un atisbo de algo que no había sentido en años, la más tenue brasa de poder, la posibilidad de un futuro que fuera mío. Los días se fundían uno con otro en la penumbra iluminada por el fuego de la caverna. Mi mundo se encogió al círculo de calor proyectado por las llamas, el suave nido de pieles y la presencia imponente y silenciosa del alfa cicatrizado. Era una criatura de rutina y propósito tranquilo. Salía durante horas, desvaneciéndose en las sombras de la entrada de la cueva, y regresaba con caza fresca, un conejo, un par de urogallos o manojos de hierbas y raíces recolectadas del suelo helado del bosque. Nunca hablaba de a dónde iba y yo nunca le preguntaba. La verdad tácita era que patrullaba sus fronteras, un rey solitario custodiando su desolado reino de la persistente amenaza de los guerreros de Carlos. A veces aún podía sentirlos, no con mis sentidos embotados, sino como una presión contra el límite del territorio de José, una paciencia malévola. A veces, un aullido solitario flotaba en el viento, un sonido interrogante y frustrado que me erizaba el vello de los brazos. Cada vez, un gruñido bajo retumbaba en el pecho de José, un sonido tan profundo que era más una vibración que un ruido, y el aullido cesaba. Él era un muro viviente entre mi pasado y yo. En su presencia encontré un extraño ritmo. Preparaba nuestras comidas en silencio. Sus grandes manos cicatrizadas, sorprendentemente hábiles mientras despiezaba la carne o picaba las raíces. Comíamos en lados opuestos del fuego, las llamas crepitantes, una conversación entre nosotros. Me mostró cómo moler hierbas secas con un mortero de piedra y cómo coser un desgarro en su capa de piel con una aguja tallada en hueso. Eran las sencillas tareas domésticas de una vida compartida. Sin embargo, se realizaban con un abismo de silencio y preguntas tácitas entre nosotros. Mi tobillo estaba sanando. La hinchazón había disminuido. Los hematomas oscuros se desvanecían a un amarillento verdoso. Dos veces al día José lo cuidaba. Se acercaba sin una palabra, su figura masiva eclipsando la luz del fuego. Se arrodillaba ante mí, y la inmensidad de él, su poder crudo e indomable, me hacía contener la respiración. Luego, suavemente, con sumo cuidado, desenvolvía el vendaje. Su toque era firme, pero increíblemente preciso. Sus dedos callosos nunca rozaron la piel sensible. La primera vez que lo hizo, me aparté. El recuerdo del agarre de hierro de Carlos aún era un dolor fantasma en mi piel. José simplemente se detuvo, su mano flotando sobre mi tobillo, su único ojo bueno encontrándose con el mío. Esperó, su quietud una pregunta, hasta que yo le di un leve y tembloroso asentimiento. No volvió a tocarme hasta que estuve lista. Ese simple acto de respeto, de concederme una elección incluso en algo tan pequeño, fue un gesto más profundo que cualquier joya que me hubiera dado nunca. Esa noche, el viento que aullaba alrededor de la boca de la cueva era más feroz de lo habitual, trayendo la promesa de una tormenta de nieve. José había regresado hacía una hora, su cabello y barba cubiertos de nieve, su humor más oscuro y retraído de lo que lo había visto hasta ahora. Había dejado una cierva recién cazada cerca de la entrada, y desde entonces había estado afilando un cuchillo de caza largo y de aspecto peligroso junto al fuego, el raspado rítmico de piedra sobre acero llenando el silencio. Lo observé, mi cuenco de guiso caliente olvidado en mi regazo. La oferta que me había hecho, la elección, yacía entre nosotros, un peso tangible en el aire. Un lazo no puede simplemente romperse. Debe ser reemplazado. No había pensado en otra cosa. Era una perspectiva aterradora. Atarme de nuevo tan pronto después de que el último lazo había sido tan cruelmente traicionado. Atar mi destino a este hombre sombrío y solitario en su bosque maldito. ¿Qué significaría? Pregunté. Mi voz tranquila pero clara sobre el sonido de la hoja y el viento. José detuvo su trabajo. El silencio que cayó se sintió repentino y pesado. Me miró, su ojo gris entrecerrado a la luz parpadeante. ¿Qué significaría qué? El reemplazo, el nuevo lazo. Las palabras se sentían torpes, inadecuadas. ¿Sería yo tuya? ¿Cómo fui de él? Un músculo se tensó en su mandíbula. Dejó el cuchillo y la piedra mojada sobre la roca a su lado con deliberado cuidado. Norris, dijo, su voz un gruñido bajo, no serías mía. Ese es el lenguaje de hombres como Carlos, de dueños. El lazo del que hablo es más antiguo que eso. No es una cadena de posesión, es un ancla. Se inclinó ligeramente. La luz del fuego esculpía sombras profundas en las facciones de su rostro. Su eco dentro de ti es un faro. Le permite sentirte, casarte, obsesionarse con la afrenta a su orgullo. Un nuevo lazo, uno más fuerte, lo abrumaría, te arraigaría, te protegería. Le diría en el único lenguaje que su lobo entenderá que ya no eres suya para reclamar, que estás bajo la protección de otro alfa, mi protección. ¿Y qué obtienes tú de este anclaje? Insistí, necesitando entender. ¿Por qué te atarías a una omega rota y sin aroma? Por primera vez, vi un destello de vulnerabilidad cruda en su ojo. El feroz rey alfa de las cumbres cenicentas pareció por un momento un hombre que soportaba un peso insoportable. «Estoy solo», dijo, la admisión pareciendo costarle muy caro. «Mi linaje termina conmigo. La magia de este lugar, la maldición que se llevó a mi manada, se alimenta de la soledad. Prospera en el silencio. Tener otra alma anclada aquí, aunque sea una, sería una barrera contra la oscuridad, una luz en una larga noche». Apartó la mirada de mí hacia las llamas danzarinas. «No sería un lazo de pareja como lo has conocido. No habría demandas ni expectativas. Es un pacto de santuario para ti, de consuelo para mí». La cruda y dolorosa honestidad de sus palabras me golpeó más profundamente que cualquier amenaza u orden. No me ofrecía una jaula dorada, sino una prisión compartida. Me ofrecía interponerse entre mi pasado y yo. Y todo lo que pedía a cambio era no tener que enfrentar su futuro solo. Se levantó y vino a mi lado del fuego. Se arrodilló y comenzó a desenvolver el vendaje de mi tobillo, como hacía todas las noches. Su cercanía era abrumadora. Podía sentir el calor que irradiaba de su cuerpo, oler el aroma a nieve y hierro frío que se le pegaba. Sus movimientos eran tan suaves como siempre, pero esa noche había una nueva tensión en ellos. Mientras aplicaba una capa fresca del cálido ungüento sobre mi piel, su pulgar rozó el arco sensible de mi pie. Un sobresalto, agudo e inesperado, me recorrió la pierna. No era dolor, era otra cosa. Un destello de calor en el vacío frío y hueco de mi pecho. Un fantasma de una sensación. Un recuerdo de lo que se sentía estar conectado. Mi respiración se cortó. José se congeló, su mano aún en mi pie. Me miró, su ojo gris bien abierto, buscando en mi rostro. Él también lo había sentido. Un temblor tenue, casi imperceptible, a lo largo del hilo muerto de mi mundo interior. «Tu loba no se ha ido», susurró, su voz áspera con una extraña emoción. «No está muerta, está durmiendo, herida, escondiéndose del dolor». Me miró a los ojos, y en ese momento, la luz del fuego, la cueva, el viento aullador, todo se desvaneció. Estaba mirando su mirada, y ya no era solo el ojo de un guerrero cicatrizado. Era vasto y profundo, del color de un cielo invernal justo antes de que salga la luna. Contenía la tristeza de su manada perdida, el peso aplastante de su deber solitario, el poder feroz e indómito de su espíritu. Y en su profundidad vi un reflejo de mí misma, no la reina rota y estéril, sino una loba, perdida y asustada, pero viva, aún viva. Me vio, toda yo, la vergüenza, la traición, la oquedad. Y no estaba repulsado, no estaba juzgando. Su mirada me mantuvo firme y clara. Era una mirada que contenía la luna, las mareas, el giro del mundo antiguo. La elección ya no era una elección. Era el único camino a seguir. Permanecer atada por un hilo fantasmal a la crueldad de Carlos era una muerte lenta y prolongada. Huir al mundo desconocido, sin manada y cazada, era una muerte rápida. Pero esto era una oportunidad. No para una vida fácil o feliz, sino para una vida. Una oportunidad para sanar. Una oportunidad para luchar. Lo haré, dije. Mi voz temblorosa, pero firme. Acepto tu pacto. La respiración de José se detuvo con un siseo agudo. La feroz intensidad en sus ojos se agudizó, su mirada quemándome. El aire en la cueva se volvió denso, cargado de una energía repentina y potente, como si las piedras antiguas mismas contuvieran la respiración, esperando. No se movió. Su mano cálida y fuerte aún acunaba mi pie, pero sentí como si el mundo entero acabara de cambiar en su eje. El peso de mis palabras se asentó entre nosotros, sellando un destino que aún no podía comprender. El pacto se selló no con palabras, sino con un silencio profundo y resonante. La mirada de José sostuvo la mía por un largo momento. El mundo estrechándose al espacio entre nosotros antes de que diera un lento y solemne asentimiento. Terminó de atender mi tobillo, sus movimientos aún más deliberados que antes, como si el mismo aire se hubiera vuelto más pesado, más sagrado. Luego se retiró a su lado del fuego, la línea invisible entre sus espacios en la caverna, sintiéndose más ancha y más cargada que nunca. El ritual debe realizarse en el pico de la luna llena, dijo, su voz un murmullo bajo que apenas se escuchaba sobre la tormenta que ahora rugía afuera. Es en dos noches. Es entonces cuando el velo es delgado y la magia antigua es más fuerte. Simplemente asentí, mi garganta demasiado apretada para hablar. Dos noches. En dos noches rompería el último lazo fantasmal con Carlos y me ataría a este lugar. A este hombre, el pensamiento era un peso aterrador y emocionante en mi estómago. Debe ser fuerte, continuó, sus ojos fijos en el fuego. Tu cuerpo y tu espíritu, el ritual lo exigirá. Durante los siguientes dos días, se convirtió en mi guardián de una manera que no lo había sido antes. La comida que preparaba era más rica, infundida con hierbas que no reconocía que enviaban un calor profundo y fortificante a mis venas. Preparaba tés terrosos y potentes, despejando la última niebla de mi mente y mis sentidos. Ya no era solo un guardián, era un mentor, preparando a su pupila para una prueba. También comenzó a hablar, no de su pasado, no de la tristeza que ensombrecía sus rasgos, sino del bosque. Hablaba de los árboles como si fueran seres sensibles, nombrando a los pinos de corteza negra como los centinelas silenciosos, y a los robles nudosos como los padres viejos. Describía los caminos de los ciervos y los cotos de caza del halcón. Me enseñó los nombres de las flores de floración invernal que crecían solo en las partes más profundas y protegidas de los bosques, sus pétalos del color del hielo y la sangre. Me le estaba enseñando el idioma de su reino. Me estaba mostrando el alma de las cumbres cenicentas, la vida que palpitaba bajo su superficie maldita y silenciosa. Y mientras escuchaba, algo extraño sucedió. Empecé a sentirlo débilmente. En el borde mismo de mi percepción, podía sentir el latido lento y profundo del bosque a mi alrededor. Era una resonancia, un zumbido de poder antiguo y dormido. Mi propia loba interior, el fantasma silencioso dentro de mí, se agitó por primera vez, no con miedo o dolor, sino con una profunda curiosidad instintiva. En la tarde del segundo día, la tormenta de nieve se rompió. Un frágil sol invernal proyectó largas sombras azules sobre el paisaje cubierto de nieve. José declaró que mi tobillo estaba lo suficientemente curado como para caminar con cuidado. «Ven», dijo, su tono no dejaba lugar a discusión. «Debes verlo antes de que salga la luna». Me envolvió en una pesada capa de piel, la que él solía usar, y su peso fue un consuelo. Llevaba su aroma, invierno, hierro y un tenue rastro de humo de madera, y me encontré respirándolo, una extraña y reconfortante seguridad. Me sacó de la cueva. El mundo exterior era cegadoramente blanco. El aire tan frío que se sentía agudo en mis pulmones. La nieve profunda amortiguaba todo sonido, creando un mundo de paz profunda. Me llevó no de vuelta hacia el claro ceniciento, sino más profundamente en el bosque, por un camino que no había visto. Los árboles aquí eran aún más viejos, sus ramas cargadas de nieve, formando un dosel similar a una catedral sobre nosotros. Después de una corta caminata, llegamos a un lugar que me robó el aliento. Era un pequeño anfiteatro de piedra escondido, protegido por un acantilado escarpado a un lado. En el centro, un manantial de agua caliente burbujeaba de la tierra, enviando columnas de vapor al aire gélido. El agua era de un turquesa sorprendentemente vívido, y las rocas alrededor de su borde estaban libres de nieve, calentadas desde abajo. Runas, antiguas y erosionadas, estaban talladas en las piedras, símbolos de poder y unión que solo había visto en los pergaminos más antiguos de la manada. «Este es el bosque del corazón», dijo José, su voz enmudecida por la reverencia. «El lugar de los comienzos. El ritual se realizará aquí». Contemplé el charco humeante, las antiguas runas. Este era un lugar de magia profunda, más antiguo que cualquier rey alfa, más antiguo que cualquier límite de manada. Se sentía sagrado, primordial. «¿Qué debo hacer?», pregunté, mi voz un susurro. «Debes entrar al agua, debes soltar, dejar ir», dijo, volviéndose para mirarme. Su expresión era sombría, su único ojo bueno lleno de una advertencia. «Cuando el lazo se forje, se sentirá como fuego y hielo. Buscará el eco de Carlos dentro de ti y lo quemará. No debes luchar contra ello. Debes permitir que te limpie. Será doloroso». Mi miedo regresó, un nudo frío en mi estómago. Pensé en Carlos, en su traición, en el dolor hueco que se había convertido en parte de mí. El eco de él era un veneno, y la idea de que se quemara, no importa el costo, también era una especie de esperanza. «¿Y tú?», pregunté. «Seré el ancla», dijo simplemente. «Guiaré la magia. Te mantendrá en este lugar para que no te pierdas en el dolor. Esperamos mientras el sol se ponía por debajo del horizonte, pintando la nieve en tonos de rosa y violeta. El frío se intensificó y las primeras estrellas comenzaron a perforar el cielo añil. Cuando la luna llena coronó la cima de los acantilados, enorme y luminosamente blanca, bañó el claro con una luz plateada etérea. El vapor del manantial brillaba. Las runas en las piedras parecían pulsar con una tenue energía. «Es hora», dijo José. Mis manos temblaron mientras desabrochaba la pesada capa y la dejaba caer sobre la nieve. Vestía una sencilla camisa de lino que había usado debajo de mi ropa de viaje. El aire frío fue un shock contra mi piel, pero me obligué a caminar hasta el borde del estanque. El vapor se arremolinaba a mi alrededor, cálido y acogedor. Miré hacia José, permanecía como una estatua a la luz de la luna, su rostro cicatrizado una máscara de intensa concentración. Me dio un solo y brusco asentimiento. Respirando profundamente, entré al agua. Estaba más caliente de lo que esperaba, un calor geotérmico profundo que era casi abrasador, pero rápidamente se convirtió en un reconfortante abrazo líquido. Caminé hasta el centro del estanque, el agua llegándome a los hombros. La luna se reflejaba en la superficie, rompiéndose en mil fragmentos plateados a mi alrededor. José se movió hasta el borde del manantial, arrodillándose en una de las piedras talladas. Extendió sus manos, con las palmas hacia abajo, justo por encima de la superficie del agua. «Cierra los ojos», ordenó, su voz adquiriendo una nueva resonancia, una cualidad de canto rítmico. «Encuentra el eco dentro de ti, el último hilo que te conecta con él. No le temas. Míralo. Conócelo. Tú debes ser quien lo ofrezca». Cerré los ojos. Dirigí mi atención hacia mi interior, más allá del miedo, más allá del dolor, hacia el vacío hueco de mi pecho. Y allí estaba, no un hilo de plata como lo había sido una vez, sino un hilo delgado, feo y ennegrecido, una cosa muerta todavía aferrada a mi alma. Pulsaba con una energía débil y resentida. El orgullo de Carlos, su ira, su posesividad. Lo veo, respiré, el vapor arremolinándose alrededor de mi rostro. Bien, canturreó José. Ahora déjalo ir. Hundió sus manos en el agua. El dolor fue absoluto. Una agonía abrasadora de un blanco ardiente brotó del centro de mi pecho. Una supernova de tormento. No era la lenta quemazón del desamor. Era el desgarro brutal y violento de un alma. Grité un sonido crudo y animal que se arrancó de mi garganta. El hilo ennegrecido estaba siendo cauterizado, quemado con un fuego que se sentía como si me estuviera consumiendo desde adentro. Mi cuerpo se arqueó en el agua, cada músculo convulsionando. Sentí que me disolvía, convirtiéndome en nada más que dolor, la luz de luna plateada y el calor abrasador. Entonces, a través del fuego llegó el hielo. Desde donde las manos de José entraron en el agua, una ola de frío elemental profundo se extendió por el manantial. No era el frío del invierno, sino el frío del vacío entre las estrellas, el cero absoluto de un alma que había estado sola durante siglos. Chocó contra el fuego, una batalla cataclísmica dentro de mí. Estaba siendo destrozada y congelada al mismo tiempo. El dolor era insoportable. Me estaba perdiendo. Mi conciencia se fragmentaba. ¡Ancla! Su voz resonó en mi mente, no a través de mis oídos, sino directamente en mi alma. ¡Aférrate! Sentí una nueva energía fluir de él, a través del agua, hacia mí. Era la fuerza de las montañas. La antigua resistencia de la piedra, el poder profundo e inquebrantable de las propias cumbres cenicientas. Era él su esencia. Se envolvió alrededor de mi espíritu fragmentado, una fuerza estabilizadora y arraigadora. No detuvo el dolor, pero me dio algo a lo que aferrarme en la tormenta. Era el ancla. Me concentré en ello, en él, en el olor a invierno y hierro, en el recuerdo de sus manos suaves cuidando mi tobillo, en la profunda tristeza y la fuerza inquebrantable de su único ojo bueno. Me aferré a la idea de él mientras el fuego y el hielo arrancaban los últimos vestigios del eco de Carlos de mi alma. Y luego, con un último y violento tirón, el hilo ennegrecido se rompió. La liberación fue explosiva. Una ola de energía brotó de mí, convirtiendo el agua del manantial en un frenesí. El dolor desapareció, reemplazado por un vasto y silencioso vacío. Pero este vacío era diferente. No era el hueco frío y muerto de antes. Era limpio, puro, una pizarra en blanco. Me desplomé hacia adelante en el agua, completamente agotada, mi cabeza cayendo bajo la superficie. Manos fuertes me atraparon antes de que pudiera ahogarme. José estaba en la piscina conmigo, el agua caliente arremolinándose alrededor de su cintura. Me levantó fácilmente, acunándome contra su ancho pecho. Mi cabeza descansaba en la curva de su cuello y hombro, mi mejilla contra su piel cicatrizada. Su calor, el latido sólido y vivo de su corazón contra mi oído, era lo más real del universo. «Está hecho», susurró, su voz tensa. El ritual también le había pasado factura. Pude sentir un ligero temblor recorriendo su poderoso cuerpo. Levanté la cabeza, parpadeando para quitarme el agua de los ojos. La luz de la luna parecía más brillante, las estrellas más nítidas. El aire sabía más limpio. Lo miré a la luz plateada. La cicatriz sobre su ojo parecía menos una marca de daño y más una línea de carácter. Su ojo bueno ardía con una intensidad que contenía el reflejo de la luna. Un nuevo hilo se tejía en el espacio limpio dentro de mí. No era la plata brillante y frívola de mi primer lazo. Este era diferente. Se sentía real. Estaba tejido de tierra profunda y piedra fría, de resistencia férrea y soledad compartida. No era un lazo de posesión, sino de alianza, un pacto, un ancla. Y al asentarse en su lugar, mi propia loba, silenciosa durante tanto tiempo, finalmente se despertó de su letargo. Levantó la cabeza, no con miedo o sumisión, sino con un reconocimiento solemne y silencioso del alfa que le había dado refugio. Y por primera vez, un nuevo aroma comenzó a emanar de mi piel, tenue pero claro en el aire frío de la noche. El aroma de jazmín de invierno, una flor que florecía contra todo pronóstico en la nieve más profunda. El aroma de mi propia alma que volvía a despertar. El mundo después del ritual era más nítido, más claro, como si una película se hubiera limpiado de mis ojos. El lazo con José era una presencia tranquila y constante dentro de mí, un zumbido bajo de conexión como la nota profunda y resonante de un violonchelo. No cantaba con la infatuación vertiginosa y juvenil que alguna vez tuvo mi lazo con Carlos. Esto era una base de granito, un pacto de supervivencia y respeto mutuo, que era más profundo que cualquier romance fugaz. Era un ancla tal como lo había prometido, anclándome, borrando los últimos susurros persistentes de mi antigua vida. Mis sentidos, tan tiempo amortiguados, se estaban despertando lentamente. Cuando José salía de la cueva ahora, podía sentir la dirección que tomaba, un leve tirón en el lazo. Podía oler el sutil cambio en el aire que anunciaba una nevada y escuchar el chasquido distante de una ramita bajo la pezuña de un ciervo. Y mi propio aroma, el jazmín de invierno, se hacía más fuerte cada día. Una tranquila declaración de mi identidad que regresaba. Mi loba interior estaba despierta, observadora y tranquila, mirando al alfa cicatrizado con un respeto cansado pero profundo. Lo reconocía no como un compañero en el sentido tradicional, sino como un verdadero alfa, cuyo poder era inherente, no heredado. El cambio en José fue más sutil, pero estaba ahí. La profunda soledad que se había aferrado a él como un sudario parecía haber disminuido. Todavía había un pozo profundo de tristeza en él, un dolor por su manada perdida, que sabía que quizás nunca se desvanecería, pero ya no era un vacío que lo consumía todo. A veces, cuando pensaba que yo no lo estaba mirando, lo veía observarme, con una extraña expresión contemplativa en su rostro. El pacto había sido para el consuelo, una luz en su larga noche. Y de alguna pequeña manera parecía estar cumpliendo mi parte. Cayeron en una nueva rutina, una de propósito compartido. Yo ya no era una paciente, una refugiada. Era una compañera en su aislamiento compartido. Aprendí a tender trampas, a rastrear animales en la nieve, a identificar las raíces y cortezas comestibles que lo sustentaban. Mi cuerpo se hizo más fuerte, más esbelto, los bordes suaves de mi vida como una reina mimada, reemplazados por la resistencia ganada con esfuerzo de una superviviente. Una tarde, una semana después del ritual, José regresó a la cueva, no con casa, sino con la mandíbula apretada. La presión en el límite de su territorio, a la que casi me había acostumbrado, había cambiado. Carlos se impacienta, dijo, su voz un gruñido bajo. Ha enviado una nueva partida. Están sondeando las fronteras, probando las defensas. Llevan plata. La sangre se me heló. Plata, no el metal de los joyeros, sino la perdición de nuestra especie. Un arma utilizada no para cazar, sino para la guerra, para el exterminio. Carlos ya no solo intentaba reclamar a su reina, se preparaba para invadir, para castigar al renegado que me había dado refugio. ¿Qué harás? Pregunté, mi propia voz tensa por el miedo. Le recordaré por qué su padre y el padre de su padre les enseñaron a sus cachorros a temer las cumbres cenicientas, dijo José, su ojo bueno brillando como acero pulido. Fue a una oscura alcoba en la parte trasera de la cueva, un lugar al que nunca lo había visto acercarse. Apartó una pesada cortina de piel, revelando una cámara tallada en la roca. Dentro, colgado en la pared, había un conjunto de armadura antigua e imponente, placas de hierro y acero grabadas con las mismas runas que había visto en el manantial. Y apoyada a su lado había un arma que me hizo jadear. Era un hacha de guerra masiva, sus cabezas gemelas forjadas de metal oscuro y brillante que parecía beber la luz. «Esta maldición», dijo, su mano descansando en el mango del hacha. «Se llevó a mi manada, pero me dejó su fuerza. Es una deuda que llevo». Se volvió hacia mí, su rostro una máscara de sombría determinación. «Quédate en la cueva. Bloquea la entrada. No salgas hasta que regrese». Se puso la armadura pieza por pieza. Le quedaba como una segunda piel. Con el hacha en la mano y la armadura cicatrizada y ennegrecida, cubriendo su enorme figura, ya no era un exiliado solitario. Era una figura de leyenda, un espectro de guerra y venganza. Me miró una última vez, una orden silenciosa y un destello de algo más. Una tranquilizadora seguridad que pasó entre nosotros a través del nuevo lazo forjado. Luego desapareció, un fantasma de hierro y furia fundiéndose en el bosque cubierto de nieve. Hice lo que me ordenó. Hice rodar la gran y pesada piedra que usaban para bloquear la entrada por la noche, sumiendo la caverna en una oscuridad casi total, salvo por el fuego parpadeante. Y luego esperé. Las horas que siguieron fueron las más largas de mi vida. El lazo era un cable tenso en mi pecho. Podía sentir su presencia moviéndose por el bosque, una rabia fría y concentrada. Podía sentir la proximidad de los guerreros de Carlos, su familiar pero ahora repugnante miasma de arrogancia y agresión. Y pude sentir el momento en que las dos fuerzas se encontraron. No hubo un gran choque de ejércitos. A través del lazo sentí una oleada del poder de José, una ola de energía fría y aterradora que parecía emanar de la propia tierra de las cumbres cenicientas. No era el calor de la rabia de un alfa típico, sino el escalofrío que calaba los huesos de una maldición antigua, la furia de un invierno que nunca terminaba. No escuché gritos, pero sentí el pánico, el terror, la huida visceral de la manada de Carlos. Terminó en minutos, una derrota, una humillación total y absoluta. Sentí el lento y deliberado regreso de José. Estaba ileso, pero el lazo llevaba los ecos de su fría furia, y debajo de ella un profundo cansancio que calaba hasta el alma. Cuando apartó la piedra de la entrada, ya no llevaba la armadura, pero el peso de ella aún parecía estar sobre sus hombros. No dijo nada, simplemente fue al fuego y se sentó en el saliente de piedra mirando las llamas. «¿Se han ido?», pregunté suavemente. «Por ahora», gruñó. «No volverán a ser tan audaces, pero él no se rendirá. Esto ha ido más allá de ti, loba. Se trata de su orgullo. No puede tolerar un desafío a su poder, especialmente no de un exiliado que creía muerto hace mucho tiempo». «¿Muerto?», susurré. José finalmente me miró, la luz del fuego atrapando el blanco lechoso de su ojo ciego. «La enfermedad que se llevó a mi manada. La maldición. Se creía que también me había llevado a mí. Durante 10 años, las manadas de estas montañas han pensado que la línea de los alfas de las cumbres cenicientas se había extinguido, que este bosque estaba vacío, habitado solo por fantasmas». Dio una sonrisa amarga y sin humor. Tenían razón a medias. La revelación se posó sobre mí con un peso escalofriante. José era un fantasma, una leyenda, un rey olvidado, y yo, al atarme a él, lo había arrastrado de vuelta al mundo de la política de manadas y la guerra. Carlos no solo había perdido una compañera, había descubierto un rival que nunca supo que existía, un rival que acababa de aterrorizar y derrotar por sí solo a sus mejores guerreros sin sufrir un rasguño. «Vendrá él mismo», dije, la certeza de ello una piedra fría en mi estómago. «No enviará a otros de nuevo. Tendrá que responder a este desafío él mismo». «Lo sé», dijo José, su mirada volviendo al fuego. «Que venga». La confrontación llegó 3 días después. La luna era una luna menguante, y una densa niebla se había asentado sobre el bosque, amortiguando todo sonido. Pero no necesitaban sonido. Sintieron su acercamiento a través del territorio, una sola presencia poderosa ardiendo con una rabia incandescente. «Está solo», dijo José, levantándose y moviéndose hacia la entrada de la cueva. Esta vez no llevó su armadura. No llevó nada más que el poder que estaba en su sangre y huesos. «No lo enfrentes», supliqué, corriendo a su lado. «No hay necesidad. Has demostrado tu fuerza». «Esto no es cuestión de pruebas», dijo José, su voz sombría. Puso una mano en mi hombro, su toque firme y reconfortante. «Esto es cuestión de finales. Ese hilo negro dentro de ti ha desaparecido, pero la historia no ha terminado. Él nunca dejará de cazarte, de acosarte, hasta que se resuelva la fuente de su obsesión. Quédate aquí». Pero yo no podía. «No», dije, mi voz temblorosa pero resuelta. «No me esconderé mientras tú libras una batalla que comenzó conmigo. Estaré contigo». Un destello de sorpresa y algo parecido al orgullo se mostró en su ojo bueno. Dio un brusco asentimiento. «Entonces quédate detrás de mí». Se encontraron con él en el claro ceniciento. La niebla se arremolinaba alrededor de sus rodillas, el gran roble partido por un rayo, un centinela esquelético en la penumbra. Carlos estaba al otro lado del claro, una figura de furia contenida. Vestía para la batalla con acero reluciente y cuero oscuro. Su hermoso rostro estaba retorcido en una máscara de odio puro, sus ojos del color de un mar tormentoso fijos en José. «Así que el fantasma de las cumbres cenicientas vive», gruñó Carlos, su voz cortando la niebla. «Escondiéndose en las sombras, robando lo que no es suyo». «Ella nunca fue tuya para poseer», replicó José, su voz un murmullo bajo y tranquilo, que era de alguna manera más intimidante que la rabia de Carlos. «La descartaste, rompiste el lazo. Ahora está bajo mi protección». La mirada de Carlos se dirigió a mí, de pie justo detrás del ancho hombro de José. Sus ojos se abrieron ligeramente al percibir mi aroma. el jazmín de invierno, el aroma claro e innegable de una loba que volvía a despertar, y entonces debió haberlo sentido, la ausencia total de ella, en el espacio donde su lazo había estado. No había eco, ni miembro fantasma, solo nada. La realidad de ello, la finalidad, pareció enfurecerlo más que cualquier otra cosa. ¿Te atreves? Rugió, su forma comenzando a brillar y distorsionarse. ¿Te atreves a anclarte a esta reliquia, este cadáver andante? Se transformó con el sonido de tela desgarrándose y huesos rompiéndose. Explotó en su forma de lobo. Era una bestia masiva, un rey de lobos, su pelaje del color del pino oscuro, sus dientes al descubierto en un aterrador gruñido. Pero por grande que fuera, fue empequeñecido por lo que sucedió a continuación. José no se movió. Simplemente cerró los ojos y respiró profundamente. El suelo bajo nuestros pies pareció temblar. El frío antinatural del claro se intensificó y la ceniza plateada comenzó a arremolinarse, elevándose en el aire como un torbellino fantasmal. El cuerpo de José creció, no con la velocidad violenta de un cambio normal, sino con la fuerza inexorable y aterradora de una montaña que emerge de la tierra. Sus huesos se alargaron y se engrosaron. Su piel se abrió para revelar un pelaje no de pelo, sino de sombras y hielo, del color de una noche de invierno sin luna. Cuando abrió los ojos, ambos brillaban con una luz plateada escalofriante. Era un lobo huargo, una bestia de la era de los mitos, más grande y poderoso que cualquier cambiaformas que yo hubiera imaginado. La maldición no solo le había dejado la fuerza de su manada, la había concentrado, transformándolo en algo primario, algo aterradoramente hermoso. Carlos, en su formidable forma de lobo, dudó. Por primera vez, un destello de miedo, de incredulidad, se mostró en sus ojos. Había venido esperando luchar contra un alfa renegado. Había encontrado un dios del invierno. Pero su orgullo, su rabia, eran demasiado grandes. Con un rugido ensordecedor, se lanzó a través del claro. El choque no fue de carne y hueso, fue de fuerzas elementales. Carlos era una tormenta de furioso músculo viviente, un torbellino de garras y dientes impulsado por el orgullo herido de un rey. Era toda rabia ardiente, el olor a pino y ozono quemando el aire nebuloso. Se estrelló contra José con la fuerza de un ariete, con el objetivo de aplastar, de dominar, de romper. José era la montaña, no cedió. Era piedra antigua y hielo glacial, una encarnación de la furia inflexible y paciente de las propias cumbres cenicientas. Recibió el embate de Carlos no con un frenesí a juego, sino con una fuerza enraizada e implacable. El impacto sacudió el propio suelo, el sonido de un crujido nauseabundo que resonó entre los árboles silenciosos y envueltos en niebla. Estaban entrelazados, un torbellino de pino oscuro y sombra más profunda, un cuadro salvaje en el centro del claro ceniciento. Observaba, mi corazón un tambor frenético contra mis costillas. El lazo con José era un cable vivo dentro de mí, un conducto para el poder frío y concentrado que él empuñaba. Podía sentir la batalla no solo con mis ojos, sino en mi alma. Sentía el calor abrasador del odio de Carlos, un fuego desesperado y posesivo que buscaba consumir todo lo que tocaba. Y sentí la respuesta de José, un frío vasto y profundo, no de malicia, sino de juicio absoluto y final. Era el frío que venía por todas las cosas al final, la escarcha que rompía la piedra más fuerte. Carlos desgarraba y rasgaba, sus garras buscando apoyo, sus mandíbulas chasqueando en busca de una mordida asesina en la garganta de José. pero la forma de Hiss era como luchar contra una tormenta de nieve. Su pelaje sombrío parecía moverse y retorcerse sin ofrecer un agarre sólido. Las garras de Carlos raspaban contra algo más duro que el cuero, una sustancia que parecía forjada de hielo y sombra, y sus dientes solo encontraban el frío escalofriante e inquebrantable. José, en contraste, se movía con una brutal y aterradora economía. No estaba interesado en una exhibición de dominio. Esto era una ejecución. Soportó el furioso asalto inicial de Carlos, absorbiendo los golpes como un acantilado absorbe el choque de las olas. Luego, con un movimiento demasiado rápido para que mis ojos lo siguieran realmente, contraatacó. No cortó con sus garras, impulsó su inmenso peso hacia adelante, usando su hombro para golpear a Carlos de lado. El rey Alfa, a pesar de todo su poder, fue arrojado al suelo, estrellándose contra el tronco de un pino muerto con un sonido de madera astillándose y un aullido de dolor. Carlos se puso de pie al instante, gruñendo. Pero había un nuevo elemento en su rabia, un matiz de incredulidad, de terror naciente. Nunca había sido superado físicamente. Nunca había encontrado una fuerza que no pudiera abrumar. Miró al lobo huargo que tenía delante, a los ojos plateados brillantes que no tenían calor, ni pasión, solo la luz fría y clara de una luna invernal, y finalmente comprendió. No estaba luchando contra un alfa. Estaba luchando contra el propio bosque. Volvió a lanzarse, esta vez con una finta desesperada, tratando de superar la guardia de José. Era rápido, un borrón oscuro de movimiento, pero José no estaba allí. Pareció disolverse en la niebla arremolinada y la ceniza, solo para reformarse directamente detrás de Carlos. Antes de que el rey pudiera reaccionar, las enormes mandíbulas de José, llenas de dientes como fragmentos de obsidiana, se cerraron alrededor de la pata trasera de Carlos. El grito que salió de la garganta de Carlos no fue un aullido de lobo, sino el chillido agónico y agudo de un hombre. El sonido de huesos rompiéndose fue nauseabundamente fuerte en la quietud antinatural del claro. Carlos se desplomó, su pata trasera torcida en un ángulo antinatural. Intentó escabullirse, arrastrando su miembro roto, su orgullosa y regia figura reducida a un animal herido y aterrorizado. José se cernía sobre él, una gran sombra de juicio. La luz plateada de sus ojos era implacable. Bajó su enorme cabeza, su aliento caliente empañando el aire frío, sus dientes a centímetros de la garganta de Carlos. Yo podía sentir la intención asesina que irradiaba de él, una finalidad fría y limpia. Iba a acabar con ello, a acabar con la amenaza, a acabar con la historia, a borrar a Carlos del mundo. Y en ese momento, algo cambió en mí. Observando al rey arrogante, al hombre que me había destrozado el corazón y humillado, ahora acobardado y roto, no sentí el triunfo que podría haber esperado. No sentí satisfacción. Sentí un vacío profundo. Su muerte no sanaría mis heridas. Su destrucción no reconstruiría lo que había roto. Solo me ataría a otro acto de violencia, a otro final escrito en sangre. El poder de José era justo, nacido del dolor y el deber. Pero si permitía que se usara para la venganza en mi nombre, siempre sería parte de esa oscuridad. El pacto que había hecho era para el santuario, no para la retribución. José, mi voz clara y fuerte, cortó el tenso silencio. Era la primera vez que le había levantado la voz, la primera vez que me había atrevido a ordenar. Ambos lobos giraron la cabeza para mirarme. Carlos con los ojos muy abiertos y aterrorizados. José con una mirada plateada interrogante. Di un paso adelante, saliendo de la relativa seguridad de un roble nudoso. Hacia el centro del claro, la ceniza arremolinada cubría el dobladillo de mi sencillo vestido. Me encontré con los ojos brillantes de José, mi corazón latiendo con fuerza, pero mi resolución firme. Le tendí la mano, no con mi mano física, sino a través del lazo. No envié una orden. Le envié un sentimiento, una súplica. Le envié la paz limpia y tranquila de la caverna, el calor del fuego, el simple consuelo de una comida compartida. Le recordé el pacto, una luz en la oscuridad, no una sombra más profunda. No te conviertas en el monstruo que creen que eres. Le envié por el lazo el pensamiento tan claro como las palabras habladas. Su poder está roto, su orgullo está destrozado. Que ese sea su castigo, que viva con ello. Vi el conflicto en sus ojos, el impulso primal del lobo, del alfa, de eliminar una amenaza, librando una guerra con la antigua tristeza del hombre que lo había perdido todo por la violencia. Miró de mí a la forma quejumbrosa y rota de Carlos a sus pies, y un largo y tembloroso aliento se escapó de él. Una columna de vapor en el aire gélido. La intención asesina retrocedió, reemplazada por un frío profundo y cansado. Abrió sus mandíbulas y retrocedió. No volvió a su forma humana. Permaneció en su forma de lobo huargo, una figura imponente de poder mítico, pero la amenaza inmediata había desaparecido. Miró a Carlos y soltó un gruñido bajo y gutural que no era una amenaza de ataque, sino una declaración final y absoluta de dominio. Era el sonido de un rey desterrando a una criatura menor de sus tierras para siempre. Carlos, entendiendo la tregua, se obligó a ponerse de pie. Dolorosamente, torpemente, comenzó a volver a su forma humana. La transición fue agonizante, su pierna rota contorsionándose grotescamente. Se paró ante ellos, desnudo y tembloroso en el frío, agarrando su miembro destrozado. El orgulloso rey alfa se había ido. En su lugar solo había un hombre, derrotado y humillado, despojado de su poder y su orgullo. Sus ojos, cuando se encontraron con los míos, no contenían ira ni odio, solo una comprensión naciente y horrorizada de lo que había desechado, y un miedo profundo y abyecto al poder que había desafiado con tanta arrogancia. No habló, simplemente se giró y comenzó a cojear, tropezando entre la ceniza y hacia los árboles envueltos en niebla. Un rey roto que se retiraba de un reino que ya no era suyo para disputar. Cuando el sonido de su dolorosa retirada se desvaneció, José finalmente comenzó a transformarse. La forma mítica y masiva se disolvió, la ceniza arremolinada asentándose de nuevo en el suelo. Se paró ante mí como el hombre que conocía, cicatrizado e inmenso. El cansancio de la batalla y el peso de su maldición pesaban sobre sus hombros. Respiraba con dificultad. El costo de ejercer tal poder era evidente. Caminé hacia él, mis pasos seguros y firmes sobre el suelo ceniciento. Me detuve justo delante de él, mirándole la cara. Su único ojo bueno estaba fijo en mí, lleno de una compleja tormenta de emociones. Gratitud, sorpresa, y algo más profundo, algo más cálido que nunca había visto allí. «Le mostraste misericordia», dijo, su voz áspera y ronca. «Me enseñaste que una cosa rota no es una cosa inútil». Respondí suavemente, mi mano levantándose, aparentemente por su propia voluntad. Puse la palma de mi mano plana contra su pecho, sobre su corazón. Podía sentir su fuerte y constante latido bajo su piel. Su orgullo era su poder. Le quitaste eso. Es una herida que nunca sanará. Su propia mano grande y cicatrizada se levantó para cubrir la mía. Su toque era cálido, posesivo, un reconocimiento silencioso de la verdad de mis palabras, y de la nueva realidad que acababa de forjarse entre nosotros en el crisol de esa lucha. No solo habíamos derrotado a un rey, habíamos elegido un camino diferente, no de venganza y muerte, sino de santuario y vida. El lazo entre nosotros pulsaba, una luz cálida y constante en mi alma. Se había forjado en un ritual de fuego y hielo, pero se había templado aquí, en el claro ceniciento, con un acto de misericordia. Ya no era solo un pacto, era algo más. Mientras la primera luz tenue del amanecer comenzaba a perforar la niebla, filtrándose a través de las ramas esqueléticas del gran roble, miré al rey cicatrizado y solitario de las cumbres cenicentas, y supe con una certeza absoluta que resonaba en la parte más profunda de mi alma, que volvía a despertar, que finalmente estaba en casa. 5 inviernos habían pasado sobre las cumbres cenicentas, 5 ciclos de nieve profunda y noches silenciosas y estrelladas. Los límites del territorio de José ya no se ponían a prueba. La historia del rey roto, Carlos Solway, se había extendido por las manadas de la sierra como un viento helado. Su gobierno, ya debilitado por su obsesión y negligencia, se desmoronó por completo después de su derrota. Su manada se había fracturado, sus alianzas disueltas. Vivía ahora como un recluso amargado y tullido en un rincón de sus propias tierras disminuidas, un monumento viviente al precio de la arrogancia. El miedo a las cumbres cenicentas y a su rey fantasma había renacido, y el bosque fue dejado en paz. Pero dentro de sus límites, el bosque ya no era un lugar de silencio absoluto y tristeza. Una vida tranquila y resistente estaba regresando. En los veranos, los más leves toques de verde podían verse en las ramas inferiores del roble partido por un rayo en el claro ceniciento. La maldición que había mantenido la tierra en su gélido abrazo durante tanto tiempo comenzaba a retroceder. Su poder roto no por una gran batalla, sino por el calor constante y compartido de 2 almas que se negaron a permanecer rotas. Meshonga me encontraba en la entrada de la cueva, una pesada capa de piel envuelta alrededor de mis hombros. El aire estaba fresco con la promesa de la próxima primavera, y el olor a nieve derretida y tierra húmeda era un perfume bienvenido. La caverna detrás de mí ya no era solo un santuario, era un hogar. Pieles y mantas tejidas suavizaban la piedra. Estantes tallados en la roca contenían vasijas de barro con hierbas secas y bayas en conserva. Y el fuego en la hoguera ardía con un calor constante y alegre. El lazo con José ya no era un zumbido tranquilo, era una sinfonía viva y respirante dentro de mí. Era la calma certeza de su presencia cuando estaba cerca, el suave tirón de su dirección cuando cazaba, el lenguaje tácito compartido que pasaba entre nosotros con una sola mirada. El pacto se había profundizado, evolucionado, floreciendo en algo que ninguno de los dos se había atrevido a esperar. Era un amor nacido no de la pasión fugaz, sino forjado en los inviernos más duros, un lazo de profunda e inquebrantable sociedad. Él era mi ancla, y yo, a su vez, me había convertido en la suya. Mi mirada estaba fija en el manantial del bosque del corazón, a una corta distancia de la cueva. El vapor se elevaba de sus aguas turquesas, mezclándose con la fresca niebla matutina. José estaba allí, de espaldas a mí. Ya no era el guardián sombrío y solitario. Las profundas líneas de tristeza alrededor de sus ojos se habían suavizado. La risa, un sonido bajo y retumbante que yo le había sacado a lo largo de los años, era ahora una música familiar en nuestra vida compartida. Volvía a enseñar, pero su alumno era mucho más pequeño. Un niño, un pequeño de 4 años, con el cabello oscuro y salvaje de José y mi barbilla decidida, Estaba sentado en el borde de las piedras con runas talladas. Sus pequeños pies, impermeables al frío, colgaban justo por encima del agua. José estaba arrodillado junto a él, su gran dedo cicatrizado trazando uno de los símbolos antiguos. «Este es para la fuerza». La voz profunda de José se propagó en el aire quieto. «La fuerza de la montaña». «¿Como tú, papá?», preguntó el niño, su voz brillante con asombro infantil mientras miraba la inmensa figura de su padre. La risa retumbante de José resonó en el claro. «Sí, Marco, como yo». Luego señaló otra runa. «Y esta es para el corazón. El coraje de florecer en la nieve como tu madre». El niño Marco se dio la vuelta y me vio. Entonces una amplia y alegre sonrisa se dibujó en su rostro. «¡Mamá!», gritó, levantándose a toda prisa y corriendo hacia mí, sus cortas piernas bombeando. Me arrodillé y lo abracé con fuerza, hundiendo mi rostro en su cabello. Olía a agujas de pino, leche dulce y el tenue aroma limpio del manantial. Era la verdad imposible, la encarnación viva de nuestra sanación. Los curanderos de la manada de Carlos me habían llamado estéril, un útero maldito. Se habían equivocado. No era yo quien estaba rota, sino el mundo en el que había vivido. Aquí, en el corazón de la magia salvaje, anclada a un verdadero alfa cuya fuerza residía en su alma, no solo en su linaje, me había curado. Mi cuerpo, como la tierra, había vuelto a despertar. Marco era la prueba. José caminó hacia nosotros, sus largas zancadas devorando el suelo. Se arrodilló junto a nosotros, su presencia un escudo de calor contra el frío matutino. Puso una mano en la espalda de Marco y me miró, su único ojo bueno lleno de un amor tan profundo y poderoso que a veces todavía me quitaba el aliento. «Tiene tu espíritu», dijo José, su voz suave. «Discute con las ardillas», reí, el sonido claro y libre. «Tiene tu terquedad. Ayer intentó enseñar a nadar a una piedra». Nos quedamos así por un largo momento. Una familia enmarcada contra el telón de fondo del antiguo bosque sanador. Los últimos fantasmas de nuestro pasado se habían desvanecido hacía mucho tiempo, reemplazados por la vibrante y exigente realidad del presente. Más tarde ese día, caminé sola hasta el claro ceniciento. Llevaba una pequeña bolsa de cuero. Me arrodillé en el centro donde una vez me había desplomado desesperada y abrí la bolsa. Dentro había semillas, diminutas y oscuras, semillas para la vid de jazmín de invierno, la flor cuyo aroma era el mío. Con mis manos desnudas, cavé en la ceniza plateada. Debajo de la superficie ya no había solo polvo frío y estéril, había tierra oscura, rica y viva. Planté las semillas en el suelo, palmeando la ceniza sobre ellas. Fue un acto de fe, una promesa al futuro. Cuando me puse de pie, José se acercó y se paró a mi lado, su mano buscando la mía, sus dedos entrelazándose. Miró el lugar donde había plantado las semillas, luego a mí, su mirada llena de comprensión. «¿Crees que crecerán?», pregunté, un susurro en el viento. Él apretó mi mano, su pulgar acariciando el dorso de mis nudillos. «Aquí», dijo, su voz un murmullo bajo y seguro mientras su mirada recorría el bosque, a mí, a la vida que habíamos construido de las cenizas. «En este lugar, todo crece». Nos quedamos juntos, silenciosos y contentos, viendo el sol subir más alto en el cielo. El bosque ya no era una prisión, sino un reino renacido. No a través de la conquista o la política, sino a través de la fuerza tranquila y resistente de un lazo forjado en fuego y escarcha, y la promesa duradera de una nueva vida floreciendo contra todo pronóstico donde la montaña salvaje se encuentra con el cielo. Pero ¿quién sabe realmente lo que el futuro nos depara? Siempre hay sombras y siempre habrá desafíos. Vivir es eso, ¿no? Enfrentar lo desconocido, un día a la vez. No es un final perfecto, pero es nuestro. Y con eso me